ahí estamos. Venga, vamos con la prórroga de Irukoa Vizcaya desde el Barisar La Quinta Estrella, Satuchu Basarrate. Y sin más dilación, vamos a ir presentando a los compis que tenemos en el día de hoy. Hoy, como novedad, nos repite, pero ya lleva mucho tiempo, yo creo que. Goncha Galán, ¿qué tal? Compañero de Vizcaya Ratia, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Weidman? Arratsaldeón.
¿Temporada pasada o esta temporada?
No, esta temporada, pero sí. 4 meses, yo creo que era por noviembre, porque recuerdo que fue el día que salieron las entradas a la venta para viajar a Palencia y hubo polémica por el precio, así que sí. Fue en diciembre el partido, pues sí, sería noviembre.
Palencia, en este sentido, buscaba hacer caja, ¿no? Porque tiene pinta que ACB no van a repetir.
No, no tiene pinta, aún así quedan 5 jornadas, tienen que venir a Miribilla, tienen algún que otro duelo directo y mientras hay vida hay esperanza. Hemos visto milagros, el protagonizado por el Bilbao Basket mismamente hará ahora 3 temporadas o el Juventud con Durán. Pero sí es verdad que parece complicado, porque lo hemos comentado fuera de micro, que no solo tiene que pasar a uno de los gallegos o al Granada, sino que mínimo tiene que dejar a 2 rivales atrás y sí que parece más difícil.
Luego miramos la clasificación porque por suerte… Bilbao Basket le faltan 5 partidos por jugar y es el juez del descenso ahora mismo Bilbao Basket, y es así.
Sí.
En cierta forma. Porque jugamos contra Obradoiro este fin de semana, que tiene plaza de descenso. Sí. Girona, que no puede estar muy tranquilo, pero lo tiene más o menos hecho. Pero si pierdes, ya sabes cómo vengan los de atrás. Y después Palencia, en casa.
Sí, sobre todo Obradoiro y Palencia. Yo Girona sí que le daría más o menos salvado. Tiene 10 victorias, me parece, 3 de margen. Quedan 5 partidos. Es verdad que matemáticamente quizá no lo asegure hasta esa jornada, pero yo sí que veo más por la parte de Obradoiro y Palencia, está claro.
Y Granada, ¿no? Son...
Sí, Granada-Breogán, hemos jugado 2 veces contra ellos. Pero sí, es verdad que de 5 partidos, 2 es contra equipos que están sí o sí en la pomada.
Está bien, está bien. Nuestros no. Alberto García, Mr. Chuletillas, ¿dónde están?
Arratsaldeón.
No me la enseñas, ¿eh?
Aquí está, como siempre.
Que...
Datitos para que no nos escape.
Sí, sí. En estos datos, estuviste conmigo en la narración del partido La Derrota frente al Lenovo Tenerife. No sé con qué sensaciones te quedas ya más tranquilo. Yo en el momento, pues está claro, ¿no? Que nos sacaron de la cancha en el tercer cuarto. Y después, escuchando a Jaume Pons Arnau, fue, yo creo que bastante duro con sus jugadores. No es habitual que salga a sala de prensa y casi sin preguntarle, diga que no salió los 5 jugadores que estaban en pista, que no salieron como tenían que salir, ¿no?
Sí,
bastante decir por parte de Jaume.
Bueno, de hecho ya lo había dejado ver, ¿no? Porque hizo algo que nunca había hecho, que quitó a los 5 a la vez, quitó el quinteto, lo cambió por completo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, me quedé con sensaciones raras, ¿no? Porque veíamos, ¿no? Con optimismo, ¿no? La llegada del básquet a la isla, que esta vez teníamos alguna opción más. Ves la primera parte que compite bien, que hay energía. Y en esto, claro, llega, supongo que es lo que achaca ya me pasó Arnau a sus hombres, la salida del tercer cuarto, que estábamos todos diciendo, a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, te empiezan a machacar ellos, empiezan a meter puntos, y claro, sobre todo, la media de Tenerife en anotación estaba en 84 a favor, y claro, 84, todavía te meten 101, pues está claro que han metido mucho más que otros días. Entonces dices, claro, el último cuarto que tienes que ir por detrás, y te vuelven a meter 29 puntos, ¿no? Pues me dejó sensación rara eso de primero que compite, luego no sabes por qué se desploma por completo. Sí que es verdad, y lo dijimos desde el principio, que a pesar de las circunstancias de que el Tenerife venía de jugar parte europeo con el Tofas Bursa y que todavía tiene que jugar mañana el último, ¿no? Para ver si entra en la Final Four, que es a cara o cruz. Valorábamos, ¿no? El rival que teníamos enfrente, que era muy bueno, que tú mirabas el roster que presentó el otro día y cualquiera
te
podía,
con todo, sí.
Cualquiera te puede hacer un roto. Encima hubo gente que, entre comillas, volvió el otro día, ¿no? Como Sasu Salin, que tiene una temporada muy, muy gris, por eso trajeron a Calgay y, sin embargo, pues te cerraja 4 triples, ¿no? Hasta en eso tuvieron también el día, ¿no? Sabíamos que era un rival muy, muy completo, sabíamos las cosas que hace, pero claro, luego... Pues te pasa un poco como vimos con el Chemnitz, ¿no? Que luego vivieron tu propias carnes, ¿no? Recibir esa especie de masterclass, Marcelinho y Selmadini en estado puro lo del otro día, pues al final eso te deja sensaciones. No sabes que de frente tienes un gran rival, pero ves que tu equipo, no sabes por qué, de repente en un momento se ha desplomado y se ha ido del partido, ¿no? Sobre todo en su último cuarto también, que tienes que ir un poco a por el partido y que te vuelven a meter 29 puntos, ¿no? El otro día, sobre todo, es evidente que falló la defensa. Fuera de casa metió más de 80 puntos, Bilbao Basket, 84, que es algo que siempre, bueno, le podemos que esté por ahí más o menos en esas cifras, pero claro, lo que no es asumible es que te metan 101, ¿no? Y de esa manera que desaparece su momento. Y también dejó muy. Al final también es cierto que también vivimos ese momento de cambio, ¿no? Del quinteto completo. Pero también a partir de ahí, también, no sé, la gestión de el campo me dejó sensaciones muy raras. No sé, no acabé de coger el aire a las rotaciones de Jaume. De entradas, salidas, cómo gestionó los minutajes. La gente no me acabo de dejar muy tranquilo tampoco.
Hoy ejerce un poco de saber y decir que saludamos, que no está Alberto García, para que meter un poco palillo al entrenador, ¿no? Gorka Seco, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, semana has ocupado, ¿eh?
Sí.
Pero ya te veo bien de la rodilla, ¿eh? Ya vas
pues
como...
poco a poco, entre la rehabilitación, el gimnasio, ejercicio, pues poco a poco, a ver si la conseguimos volver a meter ahí un poquito de caña.
Y caña nos metió Tenerife en la segunda parte.
Sí, la segunda parte yo creo que...
Sobre
bueno,
todo Servinator, ¿no? Ya sabes, famoso por su participación en los pitufos.
Claro. El problema que tiene Tenerife, ¿no? Y que por eso es un equipo muy complicado de ganar, es precisamente porque tiene a Servinator, a Sermadini, que hace una dupla muy, muy, muy interesante con los bases, pero es que luego tiene jugadores que te abren muy bien el campo. Entonces, si focalizas todos tus esfuerzos en que Sermadini no te anote, te castigan desde fuera, y si focalizas los esfuerzos en que no te anoten desde fuera, pues te acaban castigando abajo. Con lo cual, por eso es un equipo, ¿no?, que lleva años y años y años ahí arriba, llegando a finales, jugando contra los mejores, y el otro día, pues por la segunda parte sobre todo, nos pasaron por encima. Por dos razones, yo creo. Primero, porque el Bilbao es que te anotó mucho menos que en la primera. Es decir, también ahí tiene su mérito Tenerife, ¿no? El frenar el ataque de Bilbao Basket, que en la primera parte estuvo francamente bien. Y pues lo segundo es que nos pasaron por encima. Pues al final 54 puntos en la segunda parte. Si no eres capaz de coger mucha renta en la primera o meter tú más, pues casi que se te escapa el partido.
Hay una cosa que me sorprende de Sermadini. Lo del pick and roll lo sabemos todos, ¿no? Pues que se sabe muy bien, es un jugador muy inteligente, que Marceliño le encuentra con mucha facilidad, pero no te puede robar balones en media pista y terminarlos, creo yo, ¿no? Te puedes decir, vale, no, es pick and roll central, la acaba muy bien, que si bueno, que se hace grande tal, pero joder, es que robarme balones en media cancha no puede ser.
Hizo cuatro recuperaciones, eso, dos básicamente se lo robó de la mano a nuestros exteriores. Y no solamente eso, es que aparte de los números de Sermadini, que son brutales, ese 43 de valoración, ¿no? Claro, las canastas que metió de esos 25 puntos fueron 7 mates. O sea, tuvo un 9 de 10 en tiros de 2, la mayoría fáciles. Pero claro, es que luego encima también en defensa, si tú ves cómo él defiende el pick and roll, él se sale hacia afuera, saca el culo, saca todo. Y a tu exterior, al Bilbao Basket, el que lleva el balón manejador, le hace dar muchos rodeos. O sea, no conseguimos la ventaja. Y eso también lo hizo muy bien él durante todo el partido. O sea, en la defensa de pick and roll, él ahí no nos permitió. Hacía que nuestros exteriores tuviesen que dar un rodeo. Y claro, cuando ya volvían a coger un poco la vertical, ellos ya habían recuperado esa posible desventaja en defensa, ¿no? O sea, fue muy completo en todos sentidos. O sea, tanto en ataque como en defensa, con ese tipo de detalles. Porque también en rebotes tampoco hubo una gran pelea. O sea, tú miras los números de rebotes de los dos equipos y fueron discretos en ambos lados. Claro, hablábamos antes del partido, la eficacia del Tenerife de cara a canasta, el tema de los rebotes, o sea, es el que los equipos que juegan menos posesiones, pero tiene una gran eficacia. Entonces, claro, el tema de los rebotes limita bastante, ¿no? Sobre todo en el lado contrario, porque con la eficacia que tiene, pues reduce bastante las posibilidades, ¿no? De otras opciones.
Sí, sobre todo en cuanto al ritmo del juego. Al principio del partido, quizá el Bilbao Basket sí que tuvo más oportunidad de correr y a partir de llevar el Tenerife el partido al 5 contra 5 y atacar en estático, fue cuando sucedió pues ese cambio de sensaciones y tomó el control del partido. Y luego es cierto, nuestros interiores no estuvieron cómodos. Es verdad que Sacha tuvo un gran acierto en la primera parte desde la línea de tres, pero tampoco es una buena noticia que sea Sacha Aquileia Jones quien te tenga que salvar las castañas desde la línea de tres. Es verdad que el acierto fue espectacular, pero y también tuvo problemas de faltas, también estuvo condicionada en cierta forma la rotación interior durante gran parte del partido. Pero sí, es verdad que Sermadini es un gran jugador.
Venga, hablamos enseguida con Roberto Calvo, que ya lo tenemos por aquí, pero hacemos una primera parada desde el Barisar, la quinta estrella.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo, excelentes raciones desde las 4 de la tarde entre semana y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Govela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambigú del fútbol de Vizcaya. Y además, puedes ver todos los partidos de Bilbao Basket.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suekin Batera.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Seguimos desde el Barisar, la quinta estrella. Estamos en Santucho, en Basarrate, analizando la actualidad de los hombres de negro. Después de la derrota de este pasado fin de semana en la cancha del Lenovo Tenerife, en La Laguna, en el Santiago Martín. Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón. Vamos a subir el micro. Ahora sí.
Hola, Arratsaldeón.
Bueno, que hemos estado hablando un poquitín, muy poco, de ese partido. Las sensaciones que te dejó el encuentro después de un primer tiempo en el que también nos decía ahora a puerta a micro cerrado Gorka, claro, no entraría en guión Gonchan, Gorka también nos dijo. El guión, el 3 de 3 en triples de Sacha, por ejemplo, algo que pasa en el primer tiempo que en el segundo no sucede.
A mí el partido no me dejó malas sensaciones. Yo creo que el equipo compitió bastante bien. Tuvo ahí 7-8 minutos malos en el tercer cuarto, que luego condicionó todo. Pero al principio del último cuarto íbamos 3 arriba. Lo que pasa que, lo ha dicho Alberto, el Tenerife tuvo el acierto que tiene. Cuando el Tenerife está así acertado, los jugadores que rodean el pick and roll de Sermadini y Huertas, es muy difícil ganarle, porque sacan tiros liberados constantemente. Hablabais antes de Sermadini, no sé, un jugador que juega 27 minutos y está involucrado constantemente en pick, repick, en ataque y en defensa, como ha dicho Alberto, salta a los 2 contra 1, mete las caderas, tal, que no haga ninguna falta, cuando el resto de los 5 del partido, Lina, son Shaquilleya Jones, Guerra y Diop.
No he sido yo el que ha abierto la veda, que conste.
Guerra y Diop.
No he sido yo.
Cometieron todos faltas.
Ya la abriste.
Shaquilleya Jones le pitaron 2 faltas en ataque nada más salir. Pues claro, evidentemente tiene que ir a tirar triples. Es que si no, le van a dejar jugar dentro. O sea, le pitaron una falta en ataque que es de chiste. Pero no, ya no es solo eso. Una falta antideportiva que le pitan a Renfro nada más empezar. Hay otra falta antideportiva a favor del Bilbao Basket que no pitan, la revisan y no la pitan. bueno, pues lo que se suele quejar a veces Chus Vidarreta cuando juega contra el Madrid y el Barça, pues es lo que le pasa a Leo, es que cuando juega contra Tenerife o el Canarias, fuera, sobre todo fuera de casa. Porque ya hemos visto esta jornada,
Robert, lo que ha pasado. Estás reproduciendo mis argumentos con yo mucho más vehemente.
No, pero es así.
Yo me mosqué muchísimo, me pareció un arbitraje absolutamente sibilino.
No, es una palabra que se utiliza muchas veces para no decir casero. O sea, sí, vale. pero es lo que te digo. O sea, el Madrid Juventud, pues mira cómo acabó también. Pues eso, la dificultad que tiene equipos como el Bilbao Basket de ganar en este tipo de canchas. Entonces, se quejan unos, se quejan otros, es que a mí me han pitado no sé cuántas faltas un día y acaba el partido el otro día con 17 tiros libres de diferencia entre uno y otro equipo. Evidentemente eso influye, que sí, que el Tenerife juega muy bien, que han acertado, que Sermadini parecía…
MVP.
Parecía Joel Embiid en un momento dado, pero bueno, hay cosas también que influyen. Y una, el acierto del Tenerife, evidentemente, pero otras, joder, es cosas que no son normales. O sea, no es normal. Claro, resulta que Sermadini, cuando juega contra Madrid, esas faltas se las pitan. Esas faltas que yo digo, todas. Y Chus se queja. Bueno, tendrá razón, pero los demás también tendremos razón a quejarnos de vez en cuando, cuando nos pasa. Son 27 minutos de un jugador que te digo, involucrado en constante pick, repick en ataque, que no haga ninguna falta en ataque, que no haga ninguna falta en defensa. Que cuando va otra falta que le pitaron a quien fue a Koulamaé, que le tocó un poquito y le pitaron
sí,
en el
por ir de fondo, sí.
Una de un rebote también y otra por otra, sí, o sea, sí. No sé qué decir, que hay cosas que influyen en el partido, que el Vivasco compitió bien y que seguramente, pues como tuvo ese apagón en el tercer cuarto, no lo mereció ganar, pero bueno, yo creo que la diferencia fue excesiva para lo que fue el partido.
Luego Fetescus también con las faltas está pasando una cosa del básquet, ¿no? Suele estar muy, muy, muy localizado, ¿no? Hay partidos en los que se nos cargan los cuatro, otros se nos cargan los cinco, o sea, siempre van como, casi vamos como en pareja, ¿no? Pero siempre en el mismo puesto, ¿no? Luego a partir de ahí también, pues el otro día tuvo que protegerlos también, sacó allí un minuto y medio para proteger precisamente la rotación, a Josh Alburis, digo, eso, siempre están como muy localizados, ¿no? Un día es en el 4, otro día es en el 5, pero en los interiores estamos teniendo problemas de faltas en muchos partidos que también yo creo que están trastocando un poco a veces la rotación, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que yo lo comenté en el partido y que yo creo que también es muy importante, es el tema del balón, de cuidar el balón. Personificado, Marcelinho Huertas hizo 10 asistencias y no perdió ni un balón, cero pérdidas. En total Tenerife perdió 4 balones, claro, Bilbao Basket perdió 14. Sí, ahí podemos entrar en el tema de las faltas y tal, pero claro, yo creo que ellos ahí cuidaron mucho mejor el balón, ¿no? Bilbao Basket también hay un momento, pues eso, pues los robos de Gio, malos pases de Hosby, de Renfro, o sea, hubo momentos... No, supongo que la mayoría metidos ahí en esos 7-8 metros de torbellino de Lenovo Tenerife, pero eso, del balón, cuando Bilbao Basket se le dispara las pérdidas, normalmente suele acabar en derrota, porque suele ser muy significativo, ¿no? Esas 14 pérdidas que, de manera, claro, la primera parte no fueron tantas, pero se dispararon en la segunda, ¿no?
Yo vuelvo al argumentario, Gonchal, Gorka, lo que queráis. Que al argumentario que queda de mal perdedor, lo sé. Pero a mí, partidos como este, como le pasó al Juventud, y en menor medida le pasó también al Breo, sabes perfectamente que cada uno tiene que ser Madini, es un jugador ya súper contrastado en la liga, es uno de los referentes, hace bloqueo de movimiento siempre. Y el argumento de Robert de que, claro, algunos sacaban, no, es que. Hay los pivos de los equipos de la zona de arriba como que se pueden mover mejor, ¿no? O sea, más fácil, que no les van a pitar tanto. En cambio, los nuestros…
Una falta que le pitan a Panchar es falta de Sermadini, que saca la cadera y sí, se lleva el golpe de Sermadini y se va al suelo quejándose. Esa falta es de Sermadini.
Y te quejas y parece como que eres un mal perdedor. Pero yo creo que está claro, ¿no? Que Bilbao Basket hay veces que sale escaldado. Yo me has vuelto a recordar el partido de Palencia, que yo lo quiero borrar de mi mente. Lo quiero borrar de mente porque es que en toda mi vida como profesional de la radio no viví un segundo cuarto como el de Palencia nunca, jamás. Y espero no tener que volver a vivir nada parecido. Con un arbitraje tan diferente en un lado y en otro lado de la cancha. Y sabes que vas a las islas y que con Sermadini te lo van a hacer por esa gula que tienen algunos jugadores. Y no tengo nada contra Sermadini, todo lo contrario. Si Sermadini hace, si a ti te dejan pegar, pegas.
Sí, es lo que da rabia. El que no se mantenga en criterio en una canasta respecto con la otra. Y sí, pues fíjate, el arbitraje de Palencia del segundo cuarto fue algo dantesco. Es verdad que es algo que no puedes controlar, pero quieras o no, influye. Y hemos dado el dato, 28 a 11 en tiros libres, 17 tiros libres de diferencia y 17 puntos fue la diferencia final en el marcador, 101 a 84. Y es verdad, comentas las canchas de los Canarios o de un Unicaja, puede ser. Ellos se quejan cuando tienen que jugar contra Barça Madrid o Baskonia de los arbitrajes que reciben, pero digamos es el salto del segundo al primer escalón y nosotros sufrimos el salto del tercero al segundo escalón.
Y a todo esto es muy difícil arbitrar. Sí. Que también hay veces que los jugadores no ponen
nada por medio. Pedimos el mismo criterio, incluso de un partido a otro sabemos que puede cambiar, ¿no? Porque los árbitros gestionan tal, pero por lo menos que en el mismo partido se mantenga, ¿no? Pero incluso también en el mismo partido sabemos que a veces pasa, depende, pues eso, lo que estamos hablando, de un equipo a otro, lo sancionan de otra manera, incluso en el mismo partido a los dos equipos, pues sabemos que los árbitros a veces pues ponen un listón, ven que el partido se les va, lo baja, lo sube, ¿no? También van cambiando un poco el criterio, entonces ahí también está a veces la inteligencia del jugador ahí también para adaptarse, ¿no? Pero hay veces en las que eso tampoco funciona, ¿no? Porque te pitan, ¿no? Con lo que estábamos hablando el otro día. Yo otro día la transmisión tampoco quería poner, ¿no? Lo ponía delante del tema del Bilbao Basket, ¿no? La propia actuación, ¿no? Porque prefiero poner delante lo que está haciendo mal mi equipo o bien antes que el tema del arbitraje, ¿no? Pero sí que es cierto que el arbitraje es lo que estamos hablando. Todos los detalles que estamos hablando aquí son ciertos, ¿no? Y que hubo momentos pues en los que el arbitraje, evidentemente, te despiste y te descentra, ¿no? Pero ahí también el jugador ahí tiene que aguantar un poquitín el tirón y no irse, ¿no? Con ese tipo de situaciones, ¿no?
Independientemente, ¿no? De lo que estamos comentando, y de hecho el dato de los tiros libres es clarificador, ¿no? 17 tiros libres más, al final te da
23 metido del Tenerife, los 28 y 8 sí, de 11 Bilbao Basket.
Pero bueno, 17 opciones más de meter puntos, ¿no? Es clarificador. A partir de ahí, yo creo que Bilbao Basket también tiene que en parte, jugar con eso. Quiero decir, la dureza muchas veces también tiene que venir desde nuestro lado. Imponer un umbral un poquito más alto de dureza, especialmente quizá desde dentro, que es pues el otro día ser Madrid y 25 puntos, pues intentar ponernos a un pasito por encima, independientemente, ya digo, de lo que fue el arbitraje el otro día.
Por dejar un poco el tema arbitral de lado y centrarnos en la actuación del equipo, yo sí que destacaría la respuesta al final del tercer cuarto, en cualquier caso, del Bilbao Basket, que después de verse por más de 10 puntos abajo en el marcador, volvió con la entrada de Alex Reyes y demás, y sí que demostró resistencia respecto a otros partidos que quizá que en el momento que nos han superado en el marcador nos hemos dejado ir.
Sí, pero claro, yo decía en la transmisión, ¿no? Si hay un equipo al que no le puedes dejar esos 10 puntos de colchón es el Tenerife, porque te lo gestiona de maravilla, ¿no? Con esos 10 puntos luego ahí es muy muy complicado que luego lo remonten. Y luego también el tema de las faltas, también lo dijimos, que una vez más Bilbao Basket, pues aparte del criterio arbitral, pues sufríamos los 2-1 y ellos veíamos que sus faltas eran más efectivas, eran más útiles, ¿no? Porque las hacían sin dejarnos llegar a la canasta, siempre en cuanto había una ventaja, pues ellos hacían la falta y no nos dejaban llegar hasta abajo de canasta, ¿no?
Y también tuvieron actores que no entraban, ¿no? Dio, por ejemplo, que entra en una rotación y
anota dos tiros de fuera, sí. Fue un jugador clave, es Sasu Salin, que no estaba jugando este año nada y metió.
Sí, eso es.
Metió cuatro tiros, pero claro, estáis hablando de la
culpa de Alberto por haberle dicho.
Estáis hablando de las faltas. Si Renfro hace una falta antideportiva en la más empezada, se la pitan, porque agarra por el brazo a un jugador y al Bilbao Basket. Otro jugador de TMB le agarra del brazo, no le deja progresar, la revisan y dicen que es falta normal, pues entonces, claro, ¿cómo vas a hacer las faltas? ¿Con qué tipo de dureza vas a hacer las faltas? ¿Tienes que hacer duras? ¿No tienes que hacer duras? Claro, quieres concedes tiros libres, evidentemente, porque Marcelinho saca faltas, porque sabe sacarlas, porque Sermadini saca faltas, sabe sacarlas, o hacen para que se las piten, y sin embargo, en cantidad de contactos nuestros, pues no pitaban faltas, o sí, o eran listos ellos y la hacían. Lo hacían antes, pero es que al final siempre estamos con el mismo tema. O sea, ¿dónde está el criterio? ¿Cuál es el criterio de antideportiva hoy? Si a uno le agarran del brazo es y si otro agarra no. Si es lateral o no es lateral, si es frontal o no es frontal. O sea, es que no se sabe muy bien cuál es el criterio.
Y luego, en la transmisión también comentábamos, tuve un momento de estos de los míos, ya sabes, ¿no? De calentón. Y había un momento en el que las faltas del Tenerife eran todas a media pista sin buscar ningún balón. Claro. Esas son todas antideportivas.
Sí.
Todas antideportivas.
Pero no, esas no las van a pitar. ¿No? Es las que muchas veces reclamamos que haga el Bilbao Basket, pero bueno.
Sí, que haga. No, es que si las
no
hace el Bilbao Basket,
no está en tu gen. Sí, es verdad que.
Se las pitan.
Que el otro día, pues el inicio del tercer cuarto no fue nada bueno, lo que habéis dicho. O sea, de repente el entrenador cambia a todos de golpe, pues eso quiere decir algo, ¿no? Normalmente.
Sí.
Pero eso es lo único reprochable, creo yo, al Bilbao Basket el otro día, porque lo compitió bastante bien. Y que probablemente, pues en Tenerife, en cualquier circunstancia, pues de cada 10 partidos, pues como viene el listado histórico, vas a perder 9.
Sí, sí, tienes un como mucho 20%. Venga, antes de otra parada, mensajes que se me olvida siempre. 688-89-36-35. Vamos con ellos. Nos dice, recordemos que 25 puntos del Lenovo fueron de tiro libre. Llevamos años que en el puesto de alero y ala pivo no tenemos jugadores que aportan en ataque. Así no se puede. Opa, Bilbao Basket. Bueno, relativamente, ¿no? Porque Butel no es de hace tanto tiempo, por ejemplo, y algún otro. Apa White, me ha llegado el rumor de que tanto Reyes como Rigo no van a seguir, dando por hecho que Chalburis también sale. Creo que la mejora del equipo viene por traer dos o tres nacionales que mejoren a los que se van. ¿Cómo lo veis? Perfecto, pues el problema es que la carne española, por así decirlo, más cara. Es así de claro, ¿no? Hay jugadores que estás viendo en la zona de abajo. Yo estoy mirando el mercado, dice, de estos de LEP. A mí hay un jugador del Bero que me gusta mucho y que yo creo que la posición exterior, que a mí me gustaría mucho verlo en Bilbao. Me gustaría mucho. Pero como se va a mantener el Bero, no va a pasar. Venga, algunos mensajes más. Hermadini se puso las botas en los bloqueos, muy permisivos los árbitros con él. Luego, vale, lo acaba de comentar Robert. Eso, mira. Estaba hablando de los tiros libres. Entiendo. Venga, hacemos una parada más y seguimos desde el Barisar, la quinta estrella.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con El Cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
Metales Pelaz, 60 años de trayectoria en la actividad de reciclaje como especialistas en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, mayoristas de chatarra y especialistas en clasificación de metales, recogida y entrega de mercancías con maquinaria especializada. Metales Pelaz, con certificación ISO, en cantera RPDA número 2, Erandio. Más información en la web metalespelazsl.com.
Tenemos que recuperar los valores que hicieron grande a esta tierra. El trabajo, el esfuerzo y el compromiso.
Apoyar la iniciativa de emprendedores y autónomos que crean empleo y terminar con el amiguismo y las políticas clientelares. El 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis del Carlán. Todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Seguimos. Estamos hablando, nos habéis preguntado muchas cuestiones acerca del tema de la plantilla. Ya creo que es muy pronto. Luego, si queréis, hablamos un poco de, recordamos cómo estamos, pero yo prefiero que nos centremos, ¿no?, en la situación que tenemos por delante. Dejamos el partido de Tenerife, porque tampoco vamos a sacar nada más que el mosqueo, que algunos nos pillamos con un momento del arbitraje, y nos centramos en lo que para el Obradoiro va a ser una final de todas las que tiene en este momento. Bilbao Basket tiene los deberes hechos. Faltan 5 jornadas y está salvado. Era el objetivo 1. Ahora entramos en para sacar mejor nota, ¿no? Es un poco como creo que se mantienen las recuperaciones, ¿no? Ahora que hacen dice, voy a subir nota. Pues oye, vamos a subir nota. Para subir nota, ¿qué hay que hacer? Pues quedar lo más arriba posible. El tema del playoff, por mucho que Jonan la semana pasada nos dijera que había que luchar por. Está claro que eso es que no entra en lógica, no. ¿Que se puede luchar por el décimo puesto? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede luchar con Manresa? Con Juventud. Con Manresa. Es que el partido de Manresa lo tengo colocado porque esa falta de 2 jornadas. Y yo creo que Manresa se va a estar jugando la piel del playoff con el Baskonia en ese momento. Y puede ser un partido estos de tensión máxima de los que gusta ir a ver. Claro, Bilbao Basket es juez ahora mismo. Y parte. Es juez porque te viene el Obradoiro, que yo creo que de los de abajo es el que peor baloncesto está jugando ahora mismo. Y el que más tensión por que no está acostumbrado a en estos momentos verse en descenso.
¿Quién? ¿El Obradoiro?
El Obradoiro.
Joder, que el Obradoiro es de los…
En descenso.
Está acostumbrado a andar por ahí. Sí.
Andar por ahí, pero no es lo mismo, Robert.
¿En descenso o cerca?
Fíjate que yo creo que… Bueno, yo antes de nada, objetivo de décimo puesto, creo que el Bilbao tiene que poner ahí su,
luego hablamos
su punto de mira.
Puesto.
Vale.
¿Tienes información nueva de Europa? De Europa, hasta el noveno solo, ¿no?
No, luego
ahora, vale.
Que diga algo.
Que no, hombre, que no, Camille. Luego hablas, Robert, dilo. Venga.
No, estamos hablando de que decimos puesto Dala Champions.
La previa.
Ya. Unicaja.
Sí,
lo hemos estado.
Gonchal dice lo mismo que tú.
Murcia. Tenerife.
Manresa.
4.
4 para BCL.
Como uno de los de arriba decida jugar la Champions. Pienso en el Gran Canaria.
Bueno, pero.
Olvídate.
Jugaríamos Europa, eso, aunque sea en la FIBA Europe Cup.
Juventud, aunque tú quedes décimo, el Juventud es el 11, puede jugar Europa o no sé, no, Eurocup, porque ha estado siempre. Entonces.
Está en el aire.
No vamos a dar. Hay que contar lo que cada equipo elige y lo que ha pasado estos años.
Creo que Bilbao es que la puerta de la Eurocup la cerró mal.
Bueno, a ver.
Por el recuerdo que tengo,
Primero hay que hacer el trabajo. O sea, primero hay que jugar los partidos y luego con lo que has conseguido, a ver con lo que te da. Pero primero hay que jugar los partidos e intentar ganarlos. No, o sea, los cálculos vienen después. No podemos estar ahora haciendo el 11 del 10 y quedo tal.
Bueno, hay que valorar, ¿eh? Hay que valorar. Bueno,
lo que hay que hacer es ir.
Yo digo, Alberto, que la gente está dando por hecho que el décimo puesto te lleva a la Champions. Y yo siempre estoy diciendo, como dice Concha,
que no lo sabemos.
Y vas quitando y al final lo que te queda.
Por cierto, que estamos hablando. Por ejemplo, el Murcia, que nos gusta hablar mucho del Murcia, ¿no? Que ahora han recuperado a Birgander. Claro, todavía lo estuvo viendo en Europa. Una rotación interior con Birgander, con Todorovic, con Sleva, con Kurux. Pues que eso es cemento armado, tío. O sea, es que la diferencia con nosotros es a la gente que busque comparaciones, ¿no? Porque a veces nos hemos mirado un poco ahí, ¿no? Para establecer. Es que tiene un equipo encima. Estaba jugando fuera con Copen y con Radovac, porque estaba una vez más. El amigo Lu deja canso lesionado, o sea, pero es que tiene equipo, la actuación interior era brutal encima, y Diagne, pues ahí en el fondo del banquillo, ahí sentado ahí el hombre, como quinto vivo, mirando, ¿no? O sea, una barbaridad, o sea.
Pero nadie se cree que Murcia sea ahí, un presupuesto bajo. Está high level, o sea, es que.
Ahora mismo, bueno, es que solo hay que ver cuál va a ser presupuesto.
Mira, solo hay que ver con Murcia cuánta gente de la directiva va a los viajes.
Bueno.
¿Tú cuando ves que hay 8 en el fondo, 8, que son más que los del Valencia, dices, ostras.
Presumiblemente va a haber una Final Four.
Y de corbata, como decía un amigo fotógrafo. Si van al fondo de corbata muchos a no hacer nada…
Ya hay 2 españoles en la Final Four de la Champions y posiblemente se clasifique el Tenerife 3 de 4 equipos. Es que esos 4 equipos, perdón, esos 3 equipos españoles… Es que son equipos de mucho dinero. Los tres tienen invertido mucho dinero en esa plantilla. Y UCAM Murcia no es una excepción. Ahora, hablando de Obradoiro, ¿no? En el partido de este fin de semana.
Quería seguir hablando de Obradoiro.
Bueno, yo tenía aquí. Es que, claro, yo veo. Y es cierto, no, hablabas de su juego. Viene perdiendo bastantes partidos. Ha ganado muy poquito en los últimos partidos.
Pero si solo le ganan a los de Lugo.
Claro, pero es que tú ves la plantilla de Obradoiro. el entrenador que tienen y los jugadores que tienen, es que para mí es un equipo de los que están abajo, de los favoritos para mantenerse. Los que están ahí a una derrota del descenso, tal, yo creo que Obradoiro ahora mismo es de los que, a nivel plantilla, de los que mejor está. Jugadores, Howard, el hermano del enchufador, el otro día hizo un partido, 27 puntos, Pustoboy, un interior que, si no recuerdo mal, allí nos hizo bastante daño. Thomas Scrap, Mendoza, Giannis Tima, Blasevich, bueno, creo que es un equipo completo. Ahora no están yendo bien las cosas. Veremos cómo vienen a Bilbao, porque van a venir a morder. Están jugando el descenso y el Obra lleva años esquivándolo, cada año a su forma, pero esquivándolo. Y este año, o sea, este fin de semana tienen una final en Bilbao y van a venir a morder. Yo creo que Bilbao es que tiene que preparar muy bien el partido.
Sí, les ha quedado un equipo pintón, pero yo diría que de los de abajo es el que peor sensaciones tiene. Lo comentas, ha ganado los dos derbis al Breogán de los últimos 10 y mucho partidos.
Sí.
Todos los demás los ha perdido. Así que yo tampoco ahora mismo apostaría a que el que cae junto con Palencia es el Obradoiro. Es verdad que está una, que tiene el averaje ganado con Breogán, pero creo que su dinámica es bastante mala.
Pasa que el Breo, claro.
Luego, en este punto de la temporada también quizás conviene destacar el trabajo del Bilbao Basket, ¿no? Porque es que no hemos estado toda la temporada en descenso. Estamos viendo. Hemos hecho en toda la temporada un fichaje. Otros equipos, como el mismo Obradoiro, el Brogan, el otro, andan ya.
Granada. Acaba de fichar a Banfo.
Andan por 17 y 18 fichajes. Joder. Sí. Los dirigentes del Bilbao Basket, en vez de estar nerviosos, como se ponen a veces, con la trayectoria del equipo, deberían estar haciéndole la ola. Porque es que encima está ahorrando una cantidad de dinero. Porque claro, es que decía ahora Gorka, el Obradoiro, es que el Obradoiro otro día Sterling no ha jugado. No sé si está lesionado o no.
Es que ha llegado eso, con
claro,
con
está fuera el 3 Tinkel, que es el que ficharon de 4 titulares. Está fuera Alexander Kobliar, el base que ficharon. Pues, o sea, el otro día jugaron Zurbriggen y no sé quién era el otro base. No sé si jugó alguno más. O sea, hay equipos que tienen un cacao, no saben ni qué hacer con su rotación ni con sus plantillas. Venga a fichar. Ahora el Granada es especialista en fichar jugadores para un rato.
Le pasó a Thomason, ¿no? Este año Banford.
Este año Banford, pero claro, decían que era porque se iba Barton, pero Barton no se va. Barton se queda. Sí. O sea, no sé. De esas medidas desesperadas es que al final es un gasto de dinero que el Bilbao Basket en 2 años se ha ahorrado. O sea, entonces, hemos hecho un fichaje. Y hemos estado en una racha de 8 de 9 perdidos y no nos metimos en descenso tampoco. O sea, que decir, no sé, no hay nada. Igual hay motivos para estar más tranquilos y alabar un poco el rendimiento del equipo. Y eso, a cinco matemáticos. Pero 6-7 jornadas de final estábamos salvados.
Sí. Yo creo que logra eso, sí. Sí que es cierto que tiene plantilla para más, pero oye, y que tiene el beneficio, ¿no? Bueno, o la ventaja de que está acostumbrado estos años a flirtear muchos años, ¿no? Con el tema del descenso, está acostumbrado a vivir por ahí en esa zona baja, pero yo creo que tanto va al canto de la fuente que algún año tiene que caer. Y este año yo lo veo mala pinta, porque no está acabando de funcionar. Si está ahí a estas alturas es por algo. Y eso, Granada acaba de fichar a Banford, el Breo parece que tampoco va muy sobrado, pero un poquito mejor. Y yo ahora mismo le veo el principal candidato a irse abajo junto con el Palencia. Pero claro, reconociendo eso, que yo sí que es cierto que tiene plantilla para más y que el entrenador que tienen, le llaman el alquimista por algo a Moncho, es que ha sacado chispas de sus plantillas siempre, ¿no? Pero algún año te puede pasar como ese año que las piezas no te acaban de encajar, ¿no?
Sí, no recuerdo qué temporada fue, pero perdió los últimos 10-12 partidos Obradoiro no hace no mucho. Y si llega a durar la liga una jornada más, probablemente hubieran descendido ellos a LEP. En cuanto a Bilbao Basket, a mí me parece un objetivo bonito, más allá de Europa, que no sabemos si el décimo va a jugar previo o qué va a pasar. Intentar mejorar el récord del año pasado, que fue 14-20. Estamos ya con 13 victorias, creo que es bastante realizable. Y sí que puede servir como un objetivo intermedio. Que sabes que te haría mínimo el undécimo puesto, porque por detrás Zaragoza no creo que ya nos vaya a superar.
Y además, añadiéndole lo que decía Robert, que bueno, yo creo que está relacionado, es que la liga cada vez es mejor. Es que tú miras la clasificación y tienes equipos Euroliga, equipos de Champions, lo hemos comentado antes, que están luchando que van a estar en la Final Four, 3 de ellos, o por lo menos 2 de momento, y luego tienes equipos, pues, es que el Baskonia, que es equipo Euroliga, que va a jugar hoy el play-in, está noveno. Juventud, equipo Eurocup, es cierto que se ha eliminado pronto, pero equipo Eurocup está décimo. Quiero decir, una liga que cada vez es mejor y en Europa, pues cada vez los equipos lo hacen, no diría igual mejor, pero sí que dan guerra todos los años. Con lo cual, el mérito yo creo que es muy grande, ¿no? Que este equipo pues esté tan arriba.
De hecho, diría que esta jornada se han enfrentado los nueve primeros contra los nueve últimos y han ganado los nueve primeros.
Los nueve primeros, sí.
Todos los partidos, que demuestra sí. El salto que hay de nivel.
Y quitando la excepción del Manresa, los 12 primeros clasificados han jugado en Europa todos.
Sí.
Cambias el Manresa por el Breogán. O sea que… Que al final, el que juega Europa es porque tiene, en teoría, mejores jugadores que los demás.
Sí, pues las rotaciones suelen ser
y no
más largas.
No sé si leísteis el otro día la entrevista que venía, que le hacía Xavi Ballesteros a Pedro Martínez en el Sportiu, que le preguntaba si, visto la trayectoria de este año, si prefería no jugar Europa. Y le decía a Pedro Martínez que no, que hay que jugar Europa, que 34 partidos son muy pocos. Que dice igual el formato de Euroliga es excesivo, dice, pero el formato de Champions encaja perfecto, sí. Dice, son 34 partidos más luego 16 como máximo, y decía eso, que si no las semanas de entrenamiento se hacen muy largas.
Lo que es cierto es que la Eurocup sí que es una competición que claro, que te la juegas a un partido después de una temporada regular. A mí no me gusta. Yo sé que para
a mí ese formato no me gusta. O sea, la liga regular de la Eurocup igual también es un poco larga, ¿no? Porque creo que acaban jugando 16 partidos fijos, ¿no?
Sí. 18, ¿no? 16, no son dos grupos de 10.
Muchísimos partidos.
Son dos grupos de 10, sí, 18. Sí. Y luego, claro, te la juegas a un partido, ¿no? Pues a mí ese formato no me gusta mucho. Pero bueno, el número de partidos tampoco me parece excesivo. Otra cosa es que también en Eurocup, pues a lo mejor tienes que tener otro tipo de plantilla también.
Sí, los cupos son distintos, sí.
No lo sé, sí, claro, los cupos de Eurocup y de Champions son distintos. Bueno, y pero eso es lo que está fastidiando a buenos equipos, ¿no? O sea, el Tenerife pues le fastidia para Europa, le limita la rotación, nos pasó a nosotros, o sea, no sé.
Bueno, venga, vamos a hacer la última parada desde el Barisar, la quinta estrella, y vamos con algunas cuestiones más de la actualidad de Surne Bilbao Basket.
Si eres vegetariano, no te comes un chuletón. Si eres atea, no vas a misa. Si estás harto del curro, no te vas a pescar con el jefe un domingo. Y si eres de izquierdas, ¿por qué ibas a querer un gobierno con el PNV? Elige izquierda. Vota al Carrequín Podemos, Alianza Verde.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
Vota y decide mejorar Osakidetza con 2.000 nuevas plazas.
Eneko Andueza Lendakari. Vota Partido Socialista de Euskadi. Vota al que decide.
Descubre el arte de las tortillas en Omelette. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, aurten bai.
Bar Urdiña. Excelente oferta gastronómica y de bebida durante toda la semana. Deliciosos pinchos, raciones de pulpo y croquetas variadas. El miércoles 4 pinchos más 2 consumiciones 10,50 euros con 5 personas mínimo. Viernes de 21 a 30 a 23, tercera copa gratis. ¿Dónde si no? Bar Urdiña. Te esperamos en la Plaza Nueva 5, Bilbao.
Kaixo, Imanol Paradales naiz. Hauteskunde hauetan asko dago jokoan. 48 ordutan ambulatorioan hitzordua izatea ala ez. Etorkizun hobe bat aukeratzea ala ez. Nire aukera ongizatearen Euskadi da. Zein da zurea? Bozkatu EJ PNV.
Vamos con la recta final de nuestro Vizcaya Juega, analizando la actualidad del Surne Bilbao Basket. Hemos hablado un poco de competiciones europeas y, bueno, si llegas un poco tarde, pues que no lo sabemos.
¿Qué hay final mañana?
Como resumen.
¿Qué hay final mañana de la FIBA Eurocup?
De la FIBA Eurocup, en la que está Bilbao Basket,
bueno,
según…
Según
pone Google, está Bilbao Basket, no sé.
Mañana contra Besiktas College, ¿cómo la final?
Es tremendo. Bueno, pues…
Ahí estamos.
Yo no sé si ni siquiera si la temporada que viene podría mañana, estar invitado Bilbao Basket o no.
Mañana jugamos,
o
sea, fuera.
No lo sé.
Mañana es fuera el partido.
No, sí, jugamos fuera.
Estamos…
Empezamos fuera.
que estamos… vuelta a la burra, al trigo, como el año pasado a esas alturas. No, pero sabemos, igual se invitan, no sabemos lo que va a pasar.
Pero yo que volvemos a lo mismo. Con lo… Ya sé que es ciencia ficción. Con lo bonito que sería hacer un play-in de ACB en el que los ocho primeros jugasen en Europa y te jugases esas dos últimas plazas europeas, pero sé que esto no es justicia deportiva, que esto es un negocio y en el
cabo,
que
qué gusto habéis cogido por el play-in.
A mí me gusta.
¿Se le gusta?
Me gusta el formato.
Robert, yo estoy esperando esa circular de FIBA en julio, ahí, a mitad de julio, ahí, que de repente nos diga, oh, pues no van a notar, van sí. Estos para aquí, estos para allí.
Disputarán, no sé qué.
Disputarán.
Y que esté algún equipo por debajo de en la clasificación, sí. Que juegue la que tú quieres.
Que haya que tener otra pequeña, tal, bueno. Eso todavía era.
Pero sabemos que nos va a pasar.
Esto va a ser largo el verano también.
Pero supuestamente FIBA, en las competiciones de FIBA, ellos invitan por clasificación en las ligas nacionales.
Sí, por eso.
Lo hacen.
Ahora mismo el escenario más probable es que el Bilbao Basket juegue la FIBA Eurocup.
Sí.
Porque creo que, bueno…
No sé, ha disgustado.
No sé en términos generales, pero hay gente que quiere jugar Europa. Aunque sea la FIBA Eurocup. Entonces, bueno, es el escenario a mí más probable. Otra cosa es que a partir de ahí, bueno, pues puede ser que las cosas cambien, pero yo no daría mucho por hecho que el décimo puesto te vas directo a la Champions, ¿eh?
O sea, hay que ir a por el Baskonia.
Ni siquiera invitado.
Hay que ir a por el Baskonia. Lo tenemos más difícil, ¿eh? Que esto nos tienen la veras ganado el Baskonia, así que más complicado. Yo digo sobre todo porque la palabra mercado que utilizó ya me he puesto hace algunas semanas, yo creo que el equipo va a dar el do de pecho en casa. Y fuera va a ser más difícil sacar partidos, primero porque por lo que se juegan los rivales y después porque sí, porque cada uno evidentemente puede empezar a pensar ya en otras cuestiones. Nos preguntaban oyentes, ¿no?, acerca de cómo será la configuración de la plantilla, la temporada que viene, etcétera. Es muy pronto para todo ello y lo que Vilas que debe centrarse es en su futuro más cercano. Su futuro más cercano es el partido con el Obradoiro, es un partido muy, muy complicado y después ir haciendo poco a poco camino, ¿no? Y en este sentido me parece también significativo que otra vez el equipo de Liga EVA haya hecho una gran temporada, ha terminado además como campeón de su grupo, el equipo de Mikel Torre y bueno, pues lo de la fase de ascenso ya sabemos cómo es, que es un poco muy complicado. Que también ha empezado…
Los juniors también van a Campeonato de España, ¿no?
Sí, creo. Sí.
Sí, ¿no? Se clasifica para Campeonato de España.
Y
sí, el otro día jugaron la Final Four de Liga Vasca y ganaron a ESO en la semifinal, con lo cual pasaron a la final. Ya siendo finalistas son Campeonato de España y perdieron la final contra Baskonia.
Bueno, esto es un buen camino, me refiero, de creando estructura. Ya sabemos que esto es muy, sí, muy lento y que tenemos pues también la configuración en Vizcaya de equipos que tenemos.
Siendo sinceros, también era una cosa que debía pasar. O sea, es decir, Bilbao Basket tiene mejor equipo que ASUN en esa categoría. Lo raro hubiera sido que hubiera pasado al revés. Pero bueno, que es el camino que hay que seguir, ¿no? Una pena la final contra Baskonia, que cayeron por bastantes puntos, pero allí va a estar en el Campeonato de España representando a Bilbao Basket.
Bueno, pues fantástico. Digo que el EVA está para tratar de subir a plata, que en plata está tratando de subir a oro, como todos los años, el equipo de Sornocha, que este fin de semana perdió por dos, ¿no?
Si
no
recuerdo, por un punto, uno, creo.
Por un punto.
Contra Salou, si no me equivoco.
Y bueno, partido en casa. El sábado a las 7 de la tarde.
Benicarló.
No, no me engaño, ¿no? Creo que 7 de la tarde. Salían hoy a la venta.
6:30.
6:30. Salían hoy las entradas a la venta,
sí.
Para el partido, pues la mejor de las fortunas. Y luego, pues…
Y también hay que recordar que nuestro ex compañero Íñigo,
sí,
Núñez,
ahí va yo.
Del Huelva 20 arriba, ¿no? Contra,
sí, sí.
Salou.
Sí, eso, Salou, ese era. Es que tenía la cabeza.
Sabía algo de vacaciones, sí. Te sonaba, ¿no?
Benicarló Sornocha, sí. Era el cruce y el otro día ganó Íñigo Núñez a.
Sí.
El equipo Íñigo Núñez, Ciudad de Huelva, a Salou.
Está sacando redes sociales también muy, muy chulo, porque claro, Huelva es una ciudad de. Fue una plaza CB. Te lo recordamos todos, ¿no? Yo creo que…
De 21.
Una, 96, una plaza más, más que interesante.
Aquel playoff de ascenso contra Guadalajara, que canuta la pasa.
Sí, es tremendo.
Contra el gordo Williams.
El gordo Williams. Ya sabes, voy a contar una de estas bonitas. En ese partido tuve un problema con la grada. Bastante gordo. Bastante gordo en ese partido en Huelva. Pero lo mejor de todo es que luego la persona en cuestión me pidió perdón. Y mira, eso está de que al final los momentos en que estás en directo, y me ha recordado también al compañero de Manresa, ¿no? Que este fin de semana ¿quién juega contra el Breo contra el Obradoiro este fin de semana? Manresa, ¿no? Que la ha ganado Manresa. Pues claro, pues decía a través de las redes sociales que…
¿Contra el Breo?
Sí.
Contra el Obradoiro fue el que jugó con
Obradoiro.
Manresa. Obradoiro nosotros, el pasado fin de semana.
Sí. Que narró el triple de la victoria de su equipo y tenía al lado un aficionado que empezó a llorar. Porque del Obra, que claro, que todos los años le saluda y que, bueno, pues en esta ocasión, pues evidentemente Santiago están… por eso que el fin de semana… Que nosotros lo vemos con este relajo y muy tranquilos, vamos a ver hasta dónde llegamos y esto, pues ellos se juegan la vida. Y luego, si conocéis un poco la idiosincrasia de Galicia, es que tiene toda la pinta de que Básquet Coruña va a ascender. y el otro equipo de la provincia, que está a 15 kilómetros, un poco más, coges la autovía y estás ahí al lado, ¿no? En Santiago, una horita como mucho, pues que pueda descender uno de estos equipos, pues puede ser doloroso. Pero por eso que nos van a venir con el cuchillo entre los dientes. Va a ser un partidazo y yo creo que hay que disfrutarlo.
Es que Obradoiro tiene un problema, es que ha perdido los dos partidos con Granada. Tiene ganado los dos a Breogán, pero ha perdido los dos con Granada. Entonces, en un triple empate ahí se puede armar un quilombo curioso.
El Granada es el que tiene justo por delante. O sea, que el,
sí,
el
que creo que hay un Granada-Breogán, me parece. Queda todavía por delante.
¿Lo que dices tú? Y este fin de un Palencia-Granada.
Claro, que nosotros lo vemos así. Esto, bueno, o sea, si quedamos décimos, a ver si le cogemos a este, le cogemos al otro. Pero abajo… Dime la clasificación, por gusto.
De abajo arriba.
Valencia, sí, sí.
Valencia último, 5-24. Obradoiro, 7-22. Granada, 8-21. Breogán, 8-21. Y luego ya tenemos a Girona con 10-19.
Concha, yo no te compro que Valencia tenga opciones. Quedan 5 partidos y está 3.
Sí, quedan 5 partidos, está 3, pero tiene algún que otro duelo directo. Ya he dicho que es muy complicado, pero que no olvidemos las últimas jornadas que hizo el Juventud con Durán o el propio Bilbao Basket el año de la pandemia.
Pero estás hablando de que tiene que ganar mínimo 4 de 5.
No creo que vaya a suceder, pero que yo tampoco le doy al 100% por descendido. Hombre, si tuviera que jugar Palencia, algo, pues sí, apostaría porque baja. Pero tampoco creo que sea imposible que el Palencia se salve.
Al Palencia le toca Baskonia y Unicaja.
Yo el Palencia lo tiene muy mal por una sencilla razón. Porque yo creo que se le ha pasado
la efervescencia del momento.
Se le ha pasado la efervescencia que tuvo cuando llegó Luis Gil y ese tramo de 2 meses que parecía que sí. Ya han vuelto a pegar un bajón, sobre todo en producción ofensiva. Y es que Palencia tiene que… Mínimo, ganar 4 de los 5 y que los demás no gane ninguno.
Ninguno. Es que es eso.
Claro. Parece que el tema va a estar entre…
Bueno, porque es que Breogán, eso que creo que lo has dicho antes, es que el Palencia tiene que dejar a 2 por detrás.
2, sí, sí.
No,
sí.
No es que tenga que coger a 1, no, tiene que dejar a 2. Y ya, claro, ya. Habiendo ya un Breogán Granada, uno de los dos va a hacer 9. Con lo cual ya… Palencia para salvarse tiene que hacer 10.
Pues Palencia viene en 3 semanas. O sea, que ese partido… Al que tantas ganas le tengo, pues yo tengo que decirlo, yo espero que los jugadores también, porque Luis Gil se portó muy… Estabas tú conmigo. Luis Gil se portó muy mal con el banquillo de Bilbao Basket. Y ya pues ahora no lo va a decir jamás. Pasó con un desprecio a su lado absolutamente temeroso. Y menos mal que yo me pues ahora es una persona educada y simplemente se le quedó mirando y vale… Que has ganado la Copa del Mundo, ya lo sé, que yo simplemente soy un entrenador de segunda. A mí me dolió muchísimo ese partido, mucho, mucho el partido, por muchas situaciones, y luego aparte porque había un montón de aficionados, sobre todo por eso, ¿no? Porque la recepción del equipo estuvo todo fantástico y no sé, me gustó mucho el ambiente de Palencia, muchísimo, el ambiente de Palencia del pabellón espectacular. La ciudad, pequeña pero muy, muy cercana, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, pues oye, pues Palencia con Urkotegi, por cierto, que es el director deportivo y es pues tiene retirada su camiseta.
Oye, bueno. Aquel día que nos dijeron por la calle, no os preocupéis,
sí.
El Palencia estamos muy mal porque la información salía de dentro. Estamos muy mal, yo es que no va a pasar por encima, no hay manera, en fin. Y
tremendo, ¿eh?
Ya sabíamos que vamos. Ya os dije yo de momento que de esas cosas no me fiaba nunca y esa vez menos. Y luego eso, luego vivimos lo que dices tú, el ambiente, efervescencia del Palencia y la fiebre que alcanzó al trío arbitral, también que eso, pues, que sucumbió, ¿no? A esa fiebre, a esa orgía que hubo en un momento en la pista.
Bueno, eso en dos semanas. Si hace falta calentarlo, lo recordamos.
Sí, sí. Sí, pero eso, por lo demás.
Espero que no haga falta.
Por lo demás, el día estuvo bien.
Sí, estuvo más que correcto. Pero bueno, ahora tenemos por delante muchos más. Venga, para ir terminando, ¿alguna cuestión? Venga.
No, yo creo que es importante mencionar, en dos semanas se celebra la Final Four Cadete, que Bilbao Basket tiene opción para ahí clasificarse para el Campeonato de España. Ya que hemos hablado del Junior, también hablas del Cadete,
vale,
que juega el 27-28, creo que es el fin de semana, por hablar de Bilbao Basket y de formación y de cantera.
Vale, y que, bueno, pues Robert, muy complicado que el final de temporada de Noventa y Quereca Vizcaya, ¿no? Que prácticamente no…
Sí, tiene que ganar a Perfu, Perfu ya es primero, sí, matemáticamente, no se juega nada, y que los dos equipos gallegos pierdan.
Sí, tela.
Y que gane, no sé si en la ecuación… Si pierden los equipos gallegos, creo que adelanta a los dos, acabaría octavo para jugar otra vez el playoff contra el Perfu.
Complicado.
Pero tiene, claro, es que tiene pérdida el averaje con los tres equipos con los que se juega el playoff.
Bueno, pues eskerrik asko, Robert. Muchas gracias, además el esfuerzo de venir hasta aquí. Gorka, lo mismo. Eskerrik asko. Gonchal, sé que calentar Palencia, te vienes en dos semanas, ¿vale?
Eso es.
Venga, eskerrik asko.
A ti.
Y Alberto García, el domingo estamos.
El domingo estamos.
La despedida en nombre de la redacción deportiva de Radio Popular, Herri Ratia, con Raúl Jiménez, que estuvo desde la 1:30, y con José Luis Blanco Whiteman aquí, en el Bar Isar, la Quinta Estrella. Os dejamos con Es Posible, con Juanma Júbera, y terminamos el Oye Cómo Va con el patrocinio de Sándwiches LB. Eskerrik asko. Agur.
Desde que en 1959